8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Aquí en Kiev, en Ucrania, son las 9:30 de la noche. Charlie Sáez, todo tuyo.
Aquí te recojo el guante, son las 8:30, Ángel, en un día, en este miércoles 28 de junio, en el que, por ejemplo, el Barça sigue muy vivo en la carrera por Brozovic. Hay novedades con las cuentas, por cierto, del conjunto culé, o el Atlético de Madrid ha comenzado, hoy sí, un referéndum vinculante para elegir entre el escudo viejo o el escudo nuevo. Pero hoy comenzamos con lo que pasó un 8 de abril, el incidente entre Valverde y Baena. Todo ocurrió en el parking del Santiago Bernabéu. Valverde le pegó un puñetazo al futbolista del Villarreal y durante esos días se dijo de todo. Tres ejemplos: Roch, Ancelotti y Quique Setién.
Yo creo lo que dijo el jugador, para que es el Madrid, mediático, la forma de opinar. Yo oí comentarios de todo tipo, casi yo creo que estuve a punto de salir hacia Estados Unidos, a largarme de aquí, porque para poco más o menos el Villarreal fue el culpable de todo. El que le pegó el tortazo fue el presidente del Villarreal, no sé qué a quién. O sea, de verdad, yo creo que se ha sacado de tiesto.
Le tenemos muchos cariño, conocemos muy bien, él tiene calidad humana extraordinaria. Lo que ha pasado, es difícil hablar de esto, no quiero hablar del tema.
Solamente voy a hablar de fútbol. De este tema ya
bueno,
está
pues
todo.
Bueno, pues intentaron
hablado,
pasar más o menos de puntillas y así nos hemos plantado en este miércoles 28 de junio, en el que Fouto, a eso de las 4 de la tarde, has contado la propuesta de sanción del juez instructor a Valverde por ese puñetazo al futbolista del Villarreal.
Así es, Charlie, al calor del verano ya hay propuesta del juez instructor que lleva el caso Valverde Baena por ese incidente ocurrido en el parking del Bernabéu tras el último Real Madrid-Villarreal. La propuesta de sanción que el juez ha elevado al Comité de Competición de la Federación es de entre 4 y 5 partidos de sanción para el jugador uruguayo del Real Madrid. El instructor considera que Valverde agredió al jugador del Villarreal en ese parking y, por tanto, una agresión está tipificada en el reglamento de la Federación en una horquilla de entre 4 y 12 partidos. Así que lo normal es que el comité de competición le acabe metiendo la mínima dentro de esa sanción, que serían 4 partidos.
Preguntamos a esta hora cómo ha caído en el Real Madrid. Falta que sea oficial, falta que lo diga el comité de competición, pero Miguel Ángel Díaz, ¿qué dicen en la Casa Blanca?
Bueno, el Real Madrid está a la espera de que esa sanción sea oficial y de confirmarse. Es evidente que el Real Madrid va a recurrir. Coincidiría los 4 primeros partidos de liga que se perdería el uruguayo con este calendario: Athletic, Almería y Celta fuera de casa, Getafe en el estadio Santiago Bernabéu.
¿Qué dicen, Juan, igual en el Villarreal de esta propuesta de sanción?
De momento, Charlie, no hay reacción oficial del Villarreal a esta noticia. No sé si los 4 partidos de sanción serán suficientes para los directivos amarillos, ya que es un tema que molestó mucho en el club por cómo fue tratado Baena y también por lo mucho que se ha demorado esta propuesta de sanción.
Ramón Fuentes, ¿te parece justa esta propuesta de sanción? ¿Es acorde con el reglamento?
Bueno, vamos a ver. Yo, por lo que sé, la propuesta del instructor, que todavía tiene que ser ratificada en el plazo de alegaciones, se basa evidentemente en el código disciplinario. Hay 2 artículos que parten de ese mínimo de 4 partidos: actos notorios y luego una actitud antideportiva de carácter grave. Partiendo de eso, por lo que yo sé, esos 4 partidos, que es el mínimo, le incluyen un partido como agravante por el hecho de que la circunstancia se ha producido claramente fuera del terreno de juego sin ningún tipo de justificación. A mí no me parece una sanción exagerada, me parece que los 4 partidos ya estaría bien, pero bueno, el instructor pone este partido y demás por esa circunstancia añadida. No me parece una sanción para nada excedida contra el jugador del Real Madrid.
8:34, lo siguiente en Deportes COPE, La Linterna, lo del Barça y Brozovic.
2 cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Parecía que era un mediocentro que se le iba a escapar al Fútbol Club Barcelona, pero Bayori, la noticia a esta hora es que el conjunto culé sigue en la pelea por el mediocentro croata.
Sí, por lo menos sigue en el aire el futuro de Brozovic. Recuerdo que el acuerdo entre el Inter y el Al-Nassr es total por 23 millones. El jugador no acepta de momento los 20 netos por tres temporadas, pide más. Hoy se ha hablado de la presencia de emisarios del club saudita en Croacia para cerrar la operación. En el Barça no pierden la esperanza, pero se ve difícil esta operación porque ahora mismo no está el Barça en condiciones de formalizar una propuesta. A media tarde, misterioso mensaje de Brozovic en Instagram, more to come, stay tuned, van a pasar más cosas, estad atentos, pues lo estaremos.
Parece ser que se puede resolver más bien pronto que tarde, pero Millán, futbolísticamente hablando, ¿es un jugador que le puede venir bien al FC Barcelona?
Le puede dar agresividad y piernas en el centro del campo. El croata es un jugador de élite con buen pase, tanto en largo como en corto, y sobre todo destaca por su capacidad defensiva. No es rápido y tampoco excesivamente fuerte en el cuerpo a cuerpo, pero suele suplir sus carencias a base de carácter. Eso sí, no tiene ni mucho menos la colocación de Busquets, así que para mí, sinceramente, no es el jugador que más veo en el Barça.
Segundo nombre propio del día, casi es el del verano, es Kylian Mbappé. Tranquilos, no hay novedades con el futuro de Mbappé, pero sí que, evidentemente, todo el mundo opina de ese fichaje posible del francés por el Real Madrid, y ha levantado la mano el representante Arauz de un jugador francés del Real Madrid que no ha sido especialmente cariñoso con la madre de Mbappé.
No, Charlie, hoy hemos amanecido con críticas hacia la madre y agente de Mbappé y han llegado, como dices, desde el entorno más cercano de un futbolista del Real Madrid. Iván Lemé, agente de Ferland Mendy, ha asegurado que a Kylian no le hace ningún bien que su representante sea Faiza Lamari.
Y après il y a deux niveaux, il y a le niveau de je m'occupe de mon fils.
Ser agente no es el trabajo de la madre de Kylian Mbappé. Ella simplemente no tiene la capacidad de actuar. Tú tienes que hacer en la vida lo que sepas hacer. Yo, por ejemplo, quería tener un restaurante, pero no sé cocinar. Pues no puedo tener un restaurante. Estoy convencido de que si Kylian Mbappé hubiera tenido un agente en el momento de las negociaciones con el Real Madrid, hace dos años ya estaría allí.
Está en el aire lo de Mbappé. Hemos conocido los fichajes, hemos conocido las renovaciones, pero Miguel Ángel Díaz, falta por conocer si se va a marchar algún futbolista de la Casa Blanca durante este mercado de verano.
Salvo que llegue alguna oferta explosiva procedente de Inglaterra, de los 23 jugadores que hay en la plantilla, solo Vallejo y Odriozola no entran en los planes de Ancelotti. Al central le quedan dos años de contrato, participó solo en cuatro partidos la pasada temporada y pese a ello quiere seguir, al igual que Odriozola. Tiene un año más, solo fue titular en un partido de Copa en Cáceres y solo va a aceptar ofertas top. El que va a continuar es Lunin, pese a que sabe que Courtois es intocable.
Y el tercer asunto que tiene que ver con los tres grandes de nuestro fútbol es el fichaje del Atlético de Madrid, el que va a hacer el de Galán, Javi Gómez, que todavía no es oficial, pero está todo cerrado.
Sí, mañana, Charlie, estaba previsto que el jugador pase el reconocimiento médico aquí en Madrid y será a partir de entonces cuando firme su nuevo contrato como jugador del Atlético de Madrid. A cambio, los rojiblancos pagarán alrededor de 5 millones de euros y traspasarán al conjunto vigués al jugador de la sub-20 uno, Manu Sánchez.
Y todo esto, y es que para poder fichar, siempre hay que hacer bien las cuentas.
Empezamos con todo lo de vestir. Chaquetas en perchas, faldas en maniquís, bañadores a la vista, ropa de cama lista, manteles, servilletas y toallas por aquí, zapatos, bolsos y carteras justo ahí. Las rebajas nacen y cada día se hacen. Del 22 de junio al 31 de agosto hasta el 50% de descuento. Las rebajas, el Corte Inglés.
Se acaba el año fiscal el 30 de junio para el fútbol, empieza una nueva temporada el 1 de julio, se abre oficialmente el mercado de fichajes y hoy, Foto, has contado una noticia que afecta sobre todo a los equipos que están excedidos en el fair play financiero y es la capacidad de maniobra que van a tener para poder fichar durante el próximo mercado.
Sí, porque el mercado de fichajes está muy parado y la Liga, con la aprobación de la comisión delegada de los clubes, han decidido que esto tiene que moverse más. Así que se modifica uno de los artículos del control económico que afecta a los clubes excedidos, entre ellos el FC Barcelona. La modificación es la siguiente. Los clubes podrán utilizar del ahorro que hagan para nuevos fichajes, en lugar de un 40% como hasta ahora, un 50%, es decir, la mitad. Incluso podrían llegar a un 60% si el jugador que liberas cobra mucha pasta, un 5% de toda la masa salarial. Eso solo de manera transitoria para el próximo mercado de fichajes que se abre el 1 de julio.
Lo decía Fouto, esta medida afecta directamente al Fútbol Club Barcelona. Por allí, Gil, supongo que se lo habrán tomado bastante bien.
Vamos, fíjate, un directivo de la Junta decía que esta decisión de la Liga ha sido lo mejor del día. Y es que mejor un 10% que nada a la hora de ampliar un margen de maniobra que sigue siendo ajustado en Can Barça. Indudablemente el club se ve beneficiado por este cambio, pero en el Camp Nou son sabedores de que queda mucho trabajo por delante. Vamos, que el nudo de la corbata sigue apretando, pero un poquito menos.
Luis García, ¿a ti te parece justo que la Liga rebaje esas exigencias precisamente a los equipos que no están cumpliendo el fair play financiero?
Bueno, Charlie, yo qué sé, todo lo que tiene que ver con lo económico en la Liga a mí no me parece demasiado justo nunca. Ni los repartos televisivos, ni las palancas, ni el fair play, ni el límite salarial. Pero aquí hay una cosa muy clara. Los 20 clubes de primera división lo han firmado, lo han aceptado, porque dicen que está parado el mercado de fichajes y tal. Es decir, le viene bien a todos. Por lo tanto, no sé si esto es justo o injusto, favorece más a los excedidos como el Barça y otros. El caso es que lo han firmado todos, así que pa'lante con esto.
Y el caso es que el Barça lleva toda la tarde haciendo cuentas, echando números, porque Víctor, ha habido junta directiva y creo que van a tener que avalar unos cuantos directivos para poder inscribir a jugadores que todavía no están inscritos.
Sí, después de 5 horas de junta han decidido que avalarán 6.670.000 euros. Es lo que avala la directiva de Joan Laporta, siguiendo el ejemplo de lo que hicieron hace justo un año con Jules Koundé. Este aval forma parte del plan de viabilidad aprobado por la Liga para poder inscribir los contratos de Gavi, Araujo, Iñaki Peña, Marcos Alonso y del primer capitán, Sergi Roberto. Los directivos que han puesto dinero de sus bolsillos o su propio patrimonio no podrán liberarse del aval hasta de aquí un año.
Algo que podría solventar las maltrechas cuentas del Barça es una venta masiva de jugadores, entre ellas la de Kessié, que Arnau Pou está cerca de marcharse a Arabia Saudí.
Correcto, esta mañana el periodista Gerard Romero ha adelantado que el Barça ha recibido una propuesta formal del Al Ahly de Arabia, porque sí, se trataría de una oferta de 20 millones para el Barça y 10 millones limpios por temporada para el jugador. El club está estudiando y valorando la propuesta por el jugador, que llegó libre la temporada pasada y que sería una muy buena operación para el Barça.
El nombre del día lo encontramos en Valencia. Hay una tímida pelea entre el Valencia y el Levante por este hombre, por Pepelu.
Tenía claro porque la balanza se decantaba muy para el lado del Levante. Porque,
que renovó hace poco con el conjunto granota, ojo, durante 10 temporadas, pero que Hugo Ballester, hoy habéis contado que se ha convertido en objetivo del Valencia.
Así es, Charlie. Pepelu es el futbolista elegido para reforzar una posición huérfana en los últimos años en el Valencia. Tal y como hemos contado este mediodía en COPE, al acuerdo con Pepelu solo le faltaría por cerrar la duración del contrato, entre 4 y 5 temporadas. El Levante, por su parte, exige el pago íntegro de la cláusula, 5 millones de euros, y la oferta del Valencia ya estaría en los 4 millones.
Villarejo, ¿cómo ven esto en el conjunto granota? ¿Es un poco agresión o tienen intención de vender a su futbolista?
El Levante lo tiene claro, no negocia con el Valencia, o la cláusula o nada, o los 5 millones o Pepelu no se irá a Mestalla. A pesar de la necesidad imperiosa de vender y de que la situación económica es límite tras la permanencia en segunda, los granotas no venderán a su jugador franquicia al vecino, al menos esa es la información que traslada el club desde el momento que COPE ha publicado la noticia de una negociación en marcha.
El Valencia quiere pescar en su rival, en el rival de la máxima de la ciudad. Lo cierto es que es Pepelu el objetivo del Valencia. Hugo, ¿tú esto lo ves como un acto de agresión deportiva al Levante o simplemente es una buena oportunidad de mercado?
No, sinceramente es una oportunidad de mercado para el Valencia, que como contábamos lleva años sin firmar un mediocentro que le encaja por pasta, que le encaja por condiciones deportivas y que se ha encontrado con la voluntad de Pepelu, que es lo más importante, de querer jugar en Mestalla. El Levante tiene que vender a Pepelu y la realidad, Charlie, es que la mejor oferta que tiene es la del Valencia.
Hay un montón de operaciones salidas en marcha. Por ejemplo, Javi Gómez, la de Condogbia, que podría abandonar este verano el Atlético de Madrid.
Sí, hacia el Marsella. Era la intención de todas las partes. Condogbia quería salir, el Atleti quería hacer caja y el Marsella necesitaba un jugador de su corte y más con la llegada de Marcelino, que le conoce bien del Valencia. Pronto se hará oficial y el Atleti recibirá cerca de los 10 millones de euros.
El Sevilla comenzó el verano con algún fichaje, con la marcha de Monchi, y a partir de ahora, Víctor, a ponerse las pilas porque hay que aligerar mucho, mucho, mucho el peso de esa plantilla.
Eso es, Charlie, ya hay 3 fichajes: Gattoni, central de San Lorenzo, el lateral del Español Pedrosa, y Badé, que ha firmado su continuidad. Y ahora lo más inmediato que tiene entre las manos el nuevo director deportivo Víctor Horta es encontrar fórmulas para buscarle salida a un montón de jugadores, entre ellos los cedidos que no cuentan. Tiene 33 fichas, jugadores como Idrissi, y Ronnie López y jugadores de la primera plantilla, como es el caso de Papu, y un montón de ellos con los que no cuenta Mendilibar de cara a la temporada que viene. De fondo también está el futuro de Bono y de Nesiri, que solo van a salir del Sevilla si llega alguna importante oferta económica.
El Villarreal anunció ayer el fichaje de Denis Suárez, pero Juan igual sigue trabajando en hacer caja. Bastante dinero va a hacer el conjunto de Roig, ¿cómo se concreten todas las ventas?
Pues no hay muchos cambios en la operación salida respecto al día de ayer. Jackson lo tiene ya hecho con el Chelsea, Pau va a salir y el mejor colocado para llevárselo sigue siendo el Aston Villa. Chukwueze tiene una oferta del Milan que de momento no satisface al Villarreal. Y en el conjunto amarillo están viendo si finalmente el Barça se lanza por Parejo.
Otra salida podría ser del Barça al Betis, en este caso la de Nico Raúl Chao, que podría acabar en el conjunto verde y blanco.
Como ha apuntado Manolo Oliveros en Deportes Cope, el jugador gallego es una opción para reforzar el centro del campo del Betis de Manuel Pellegrini. El director deportivo del conjunto verde y blanco, Ramón Planas, conoce perfectamente al jugador, ya que estuvo en el club blaugrana entre el año 2018 y 2021. Durante esta temporada, Nico ha jugado cedido en el Valencia.
Además, el Betis Escalera también trabaja para terminar de rematar su plantilla.
El Betis tiene que vender a jugadores antes de poder firmar a otros. Sin embargo, ya tienen carriladas tres operaciones. Dos de ellas pueden hacerse en pocos días, con Mayoza y Bellerín, que llegarán libres. Por su parte, Marroca no está tan cerca y otros equipos de la Liga ya se han interesado en él.
Vamos con dos renovaciones. La primera de ellas la encontramos en Vigo. Santi Peón, el Celta, renueva a Kevin.
El Celta hizo oficial esta tarde la renovación de Kevin Vázquez hasta el año 2025. Era uno de los movimientos que estaban pendientes. Tenía previsto el presidente reunirse con el representante del jugador, que ve cómo se ve ampliado su contrato otros dos años más, teniendo en cuenta que terminaba el próximo día 30. Uno de los futbolistas más queridos del vestuario y además una referencia para el resto de canteranos de la primera plantilla.
Y otra renovación también de un referente, la de Alcaraz y el Cádiz, Rubén López.
El Cádiz asegura la base del equipo de cara a la próxima temporada con la continuidad de Rubén Alcaraz. Le quedaba un año al jugador catalán y de esta manera va a estar hasta 2025 de amarillo. Una pieza clave en el esquema de Sergio, que sigue buscando fichajes. El primero va a ser Darwin Machís, que va a llegar cedido del Real Valladolid para esta temporada en el Cádiz.
¿Qué contamos, Cris Bejarano, del mercado en segunda división?
Pues que Leo Román ficha por el Oviedo, Pedro Mosquera renueva con el Alcorcón, Oriol Rey ficha por el Levante para las dos próximas temporadas, el Atlético Ottawa ficha al excapitán del Zaragoza, Alberto Zapater, y por último, Charlie, te cuento que en el Eldense informa Carlos Ganga que el club está negociando con el Cádiz para fichar a Iván Chapela.
Por cierto, hablando de segunda división, Villarejo, tenemos noticia en el Levante, se marcha Kiko Catalán de la presidencia del conjunto granota.
Bueno, sigue la reunión de la fundación máxima accionista del club desde las 4:30 de la tarde y la información que sale de puertas para afuera es que Kiko Catalán habría decidido dejar la presidencia del Levante tras 13 años en el club, pero está por conocerse, Charlie, si abandona hoy o lo hará, parece lo más probable, el próximo mes de diciembre cuando acabe su mandato. Lo que sí se ha aprobado es la inyección económica para realizar una nueva ampliación de capital para dar oxígeno económico al club.
Veremos cómo remata su etapa Kiko Catalán, como también veremos qué va a pasar con David De Gea, que ahora mismo Antonio Pérez del Castillo protagoniza el lío mayúsculo en la Premier League.
El portero español llegó a un acuerdo con el United para rebajarse el sueldo y renovar, pero antes de firmar oficialmente el contrato, el club inglés parece que le ha pedido rebajarse aún más la ficha. Entre los rumores del posible fichaje de Onana, De Gea, que sería agente libre en dos días, ha puesto hoy un tuit con un emoticono bostezando a la espera de qué pasa con su futuro.
¿Qué más contamos del mercado internacional, Bobadilla?
Informan desde Alemania, Charlie, que el Bayern sigue negociando con el Tottenham después de rechazar una primera oferta de 70 millones de euros. Sadio Mané, por cierto, ha confirmado que se queda en Múnich. El Chelsea va a colocar a Pulisic al Milan. El Arsenal va a pagar 75 millones de libras por Havertz, unos Gunners que lideran la carrera para firmar a Declan Rice, de la cual se habría retirado hoy el Manchester City. Madison ya ha pasado la revisión médica con el Tottenham y Eduard Mendy ya es oficialmente nuevo portero del Al-Ahly.
8:48, hoy ha comenzado el referéndum vinculante para cambiar, sí o no, el escudo del Atlético de Madrid.
Solo el mejor comunicador de España puede mantener su fortaleza en la radio.
Según el EGM, Carlos Herrera acorta distancias con su principal competidor y Herrera en COPE ya es escuchado a diario por más de 2.600.000 oyentes.
¿Qué es lo que va a pasar en España?
en los próximos meses.
Más de 2.600.000 personas como tú buscan rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento en el programa que es líder absoluto de audiencia en el prime time radiofónico entre las 6 y las 9.
¿Qué tal, Adela? Buenos días.
Hola, buenos días. Súper, súper, súper encantados a vuestro programa y a la COPE.
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
8:49 durante hoy hasta el viernes. A Antonio Ruiz, los socios del Atlético de Madrid van a elegir si se quieren quedar con el escudo actual o quieren cambiar al antiguo.
El Consejo de Administración del Atlético de Madrid ha decidido poner ya en marcha el referéndum vinculante sobre el cambio del escudo. El otro día Miguel Ángel Gil, en carta abierta a los socios, se prometía llevarlo al Consejo, y dicho y hecho, a partir de hoy y hasta el viernes a las 14 horas, la masa social del Atlético de Madrid puede votar ya de manera definitiva si cambia el escudo o mantiene el actual.
Seguimos con más cosas de despachos. Arancha, hoy ha habido comité ejecutivo de la UEFA. ¿Con qué decisiones?
Última reunión del comité ejecutivo de la UEFA de esta temporada, donde se ha decidido que la final de la Conference del 24 y el 25 se celebren en Atenas y Breslavia. También hay sede ya para la final de la Champions femenina de 2025. Será el José Albalade de Lisboa, y para la fase final del Europeo Sub-19, que se jugará en Polonia. También se ha decidido hoy que a partir de esta temporada no va a haber prórrogas en la Supercopa de Europa. Por tanto, este año, si el City y el Sevilla empatan en los 90 minutos reglamentarios, el campeón se decidirá en la tanda de penaltis.
De estadios de finales a estadios nacionales, porque Fouto, ¿conocemos más detalles de ese proyecto de la Federación de hacer un estadio nacional de España?
Bueno, que se construirá en un terreno propio de la Federación en una localidad a las afueras de Madrid. Varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid ya han presentado candidatura. Ojo que este estadio no sería para instaurarlo como sede fija de los partidos de la selección absoluta, que seguirían jugándose por todo el territorio español. La función de este estadio es convertirse en una sede central administrativa de la Federación, con muchas oficinas, y que en ese estadio, además de puntualmente que pueda jugar la selección absoluta, también lo harían las categorías inferiores y las selecciones femeninas.
Pues hablamos de la Sub-21, ayer empate a 2 frente a Ucrania, somos primeros de grupo. El próximo partido, el de cuartos de final, el sábado a las 9 de la noche, por cierto, lo vamos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE. Y a esta hora, Ganga, lo que nos falta, es importante, es conocer a nuestro rival en los cuartos de final.
Lo vamos a saber cuando acabe el grupo D, y ya están en marcha los dos partidos, Francia, Suiza y Noruega, Italia. Italia sería nuestro rival si gana o si consigue el mismo resultado que Suiza. Si Italia pierde y Suiza vence a Francia, nos veríamos la cara con los franceses. Jugamos los cuartos el sábado a las 9 de la noche.
Y mañana, Pablo Acebo, tenemos amistoso en Avilés de la selección femenina.
Va a haber lleno absoluto en Avilés para ver a la selección española femenina. Todas las entradas vendidas, 5.000 espectadores en el Suárez Puerta, el estadio del Real Avilés, para ver mañana a la selección en su último amistoso en España antes del Mundial. Jorge Vilda, el seleccionador, ha dicho después del entrenamiento de hoy que hay muy buen rollo en la selección y que va a ser la lista más difícil de su vida, porque las 29 merecen ir al Mundial, ha dicho.
En la selección hay muy buen rollito. Estoy con todo el staff trabajando durante estas dos semanas porque tenemos por delante elegir la lista más difícil de mi vida. Ahora mismo me llevaría a las 29. Las 29 jugadoras que están en la lista se merecen estar en este Mundial. Para mí, personalmente, el Mundial es una oportunidad para demostrar el trabajo que llevamos haciendo durante muchos años, los resultados que se han conseguido, el buen papel que se ha hecho en todos los casos, el gran nivel que ha dado esta selección.
8:53, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si te digo que caminar hasta el fin del mundo solo es el principio, que aquí lo mejor es quedar el último, y que por muy original que seas, querrás repetir. Yo de ti le daría una vuelta, porque estamos más cerca de lo que piensas. Además, dejarte llevar sienta bien. Galicia.
Estas llamadas son incidencias reales.
Pues mira, es que estoy en mitad casi del Army 30, no sé dónde decirte. Es que yo no sé, el problema es que yo no sé dónde estoy.
Pues no te sé decir, la verdad, justo...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre 24/7 en acción. Ahora pide la grúa desde tu app y te geolocalizamos al instante.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
¿Buscas diversión?
Bueno, vamos a ver estudio.
Cuidado.
La Universidad de Friburgo asegura que el 56% de la humanidad está enamorada en secreto de alguien cercano que jamás lo sabrá.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Ay, pues yo sí.
¿Qué opináis? ¿Sí? Yo no.
Ah, ¿será de mí?
No.
Bueno. Yo sabía que no.
Yo no estoy enamorado de nadie.
Yo tampoco.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Y 55, a esta hora estamos en Mallorca, en el Challenge de Mallorca, porque Feliciano López, Jordi Jiménez está empeñado en no retirarse porque está cerca de ganar este partido de octavos de final.
Y de hecho ha desaprovechado ya dos bolas de partido. Está con ganas Charlie. Feliciano López quiere alargar su carrera en este torneo de hierba de Mallorca Championships. Está 7-6, ganó el primer set, 1-6, perdió el segundo. Ahora mismo está 5-3, como digo, ha desaprovechado dos bolas de partido y ahora está al saque, intenta pasar a cuartos.
De Mallorca a Wimbledon, Ángel García, donde Alcaraz va a llegar como número uno del mundo y también como cabeza de serie.
Algo histórico y además tocado. Histórico porque hacía 20 años que nadie, no apellidado yo, Djokovic, Federer, Murray o Nadal, era cabeza de serie número uno en Wimbledon. Eso es lo que ha conseguido Carlitos Alcaraz, pero ojo porque está tocado. Acabó el torneo de Queens con un problema en el aductor, no va a entrenar hasta el próximo viernes, no va a jugar ninguno de los dos partidos de exhibición que tenía previstos. El viernes el sorteo, el martes debuta.
El Madrid continúa perfilando de baloncesto su plantilla para la próxima temporada. Pilar Casado, hoy tenemos una renovación.
Gavi Deck y el Real Madrid han acordado una ampliación del contrato del jugador por 4 temporadas. Como todavía tenía contrato hasta el 30 de junio de 2024, en total Gavi Deck va a jugar las próximas 5 temporadas vestido de blanco hasta el 30 de junio de 2028. En sus 5 temporadas, defendiendo la camiseta del Real Madrid, ha ganado 8 títulos, una Copa de Europa, 2 Ligas, una Copa del Rey y 4 Supercopas.
Albert Díez, hoy se ha presentado Roger Grimau como técnico del Barça de baloncesto.
Como mínimo hemos escuchado las primeras palabras y primera declaración de intenciones, convencido que la aventura irá bien, quiere ganar y jugar alegre, contagiar al Palau para recuperar la ilusión, cuenta con el bloque actual de jugadores y no tiene una presión especial. Roger Grimau.
Creo que el tren es muy chulo y es de los mejores trenes que hay en el mundo. Obviamente una propuesta como esta cuesta cero aceptarla. Soy culé desde los 0 años, conozco perfectamente cómo son los culés y cómo son los catalanes en general. Me dedicaré todas las horas del día y más para que mis equipos jueguen alegres y puedan enganchar a la afición. La mayor parte del grupo central se quedará y a partir de aquí, ya te he dicho que ha ido todo tan rápido que no me ha dado tiempo a sentarme con Mario y Juan Carlos.
Por cierto, hablando de entrenadores, va a haber un técnico español dirigiendo, Marta Carrión, a una de las mejores selecciones del mundo.
Jordi Fernández será el nuevo seleccionador de Canadá durante el próximo Mundial de Baloncesto, que se celebrará del 25 de agosto al 10 de septiembre. En caso de clasificarse para los Juegos Olímpicos de París, también sería el encargado de dirigir a la selección canadiense.
Jordi, Feliciano lo ha conseguido, sigue adelante en Mallorca.
Y como un campeón, con un saque directo, el undécimo del partido, ayer también metió 11 saques directos, elimina a Jordan Thompson, al australiano, y se mete en cuartos de final frente al jugador que ha sido la sorpresa de la jornada, Hoffman, que ha eliminado a Tsitsipas. Ojo con la posibilidad de que Feliciano se lleve el torneo de Mallorca.
En Fórmula 1, Carlos Miquel, hemos hablado hoy con uno de los pilotos revelación, hemos hablado con Alex Palou.
Hemos podido hablar con Alex Palou, líder destacado de la IndyCar con 74 puntos de ventaja en el Ecuador del campeonato. Este fin de semana corre en Mid Ohio, es reserva de McLaren y no pierde de vista la oportunidad de competir en la Fórmula 1. Le preguntamos, ¿hay una fecha límite? Dice, no soy un niño, pero cuidado, puedo esperar, ¿no? Estoy tranquilo y disfrutando de lo que hago. Le escuchamos.
No tengo 19 ni 20 años y puedo estar intentando y esperando durante 8 años. Pero bueno, no pasaría nada si me tuviera que esperar.
Arauz en ciclismo, estamos en la cuenta atrás para que arranque este fin de semana el Tour de Francia.
Restan menos de 72 horas para la gran salida del Tour de Francia en Bilbao y la expectación que se vive en la capital vizcaína es bestial, no en vano. Es la segunda vez de la historia que el Tour arranca en España después de que lo hiciera en el 92 en San Sebastián. Y hoy, ojo Charlie, la ciudad de Madrid se ha postulado para albergar algún día la gran salida. Así lo ha confirmado hoy José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid.
Hacemos balance, Gil, de cómo ha ido el día en los Juegos Europeos en Polonia.
Con dos nombres propios, Elia Canales, plata en el tiro con arco individual femenino, es la medalla 44 de España. Y Laura Fuertes será la primera mujer que defienda a España en unos Juegos Olímpicos en la modalidad de boxeo. José Quiles, también en boxeo, tiene también asegurada plaza olímpica. En bádminton, doble femenino, a una victoria de las medallas. Caro Marín cierra inmaculada la fase de grupos en el individual femenino.
Y cerramos Calabor con una gran noticia. Simone Biles va a volver a la competición.
Sí, la gimnasta más condecorada en la historia de los Estados Unidos volverá en agosto para disputar el US Classic por primera vez desde los Juegos de Tokio en 2021. Ha estado alejada para enfocarse en su salud mental.
Aquí lo dejamos, Ángel, más a las 11:30 en el partidazo con Joseba Larrañaga.